preferido hablar de la sede de una forma más cercana, pero es que la situación de mi pierna no me permite estar con garantía unos minutos más de pie. El texto del Evangelio que nos ha sido anunciado es comprendido mejor si lo comprendemos, si lo situamos en su contexto. Es la parte final del primer anuncio que Jesús hace de su pasión. Jesús, de camino a Jerusalén, ha dicho a sus discípulos que va a morir, que va a resucitar. Y el apóstol Pedro le ha dicho: de ninguna manera, eso no puede pasar. No ha comprendido el plan que el Padre tiene trazado para hacer realidad el reino de Dios en este mundo. Y Jesús tiene que decirle: aléjate de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios, y eres para mí un motivo de escándalo. Y ahora viene el texto que hemos leído. Jesús anuncia su pasión, y no solo anuncia su pasión, sino que después de reprender a Pedro, les dice a todos los discípulos que su camino detrás de él es este mismo. Por tanto, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, es el empalme con el anuncio que Jesús ha hecho de su propia pasión. El discípulo no es más que el maestro. Y la suerte del discípulo es seguir al maestro, seguir al Señor por su mismo camino de pasión y de resurrección y de gloria. Y por otra parte, a continuación de este texto que termina diciendo: os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad, este versículo va seguido inmediatamente con el rato de la transfiguración. Algunos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, pudieron contemplar el rostro de Jesús transfigurado. Pudieron escuchar la palabra del Padre: este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Como anticipo de la participación en la gloria del resucitado. Estos tres discípulos son como una representación de toda la Iglesia. Están como anticipando la visión del rostro de Jesús glorificado y la escucha permanente desde el corazón de su palabra, como la palabra del Hijo amado, que todos los discípulos vamos a realizar y que va a tener su consumación final en la visión del rostro de Jesús y del Padre cara a cara, más allá de nuestra muerte, cuando rotos todos los velos le veamos tal cual es y nuestro propio misterio se aclare. Desde este último versículo, es decir, desde la experiencia del encuentro con el resucitado, desde la contemplación de su rostro, podemos comprender de forma sapiencial, íntima y con una profunda acción de gracias el texto que ha precedido. Porque este texto, cuando si se anuncia desde el principio, digamos a palo seco y sin contextualizarlo, según a qué oyente se dirija, es un texto que puede ser motivo de escándalo, que no es comprendido. El que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y me siga, u otros semejantes. O el que pierda la vida por mí la encontrará, y el que quiera salvarla la perderá. Es un mensaje que solo se puede comprender desde la experiencia vital que uno tiene de que eso que Jesús nos anuncia ya ha sido hecho realidad, no solo en Él, sino en nosotros. Por eso es necesario interpretar el texto desde el final, desde el don del Espíritu que nos ha ido llevando, que nos va llevando al conocimiento de la verdad completa del misterio pascual de Jesús y del misterio de nuestra propia vida, que tiene su origen en la participación bautismal en el propio misterio pascual de Jesús. Por tanto, es el Espíritu el que viene en ayuda de nuestra debilidad para ayudarnos a comprender y para orar como conviene, dando gracias a Dios porque lo que Jesús nos anuncia como futuro ya ha sido, está siendo hecho realidad. Y por tanto, no leemos esta palabra como un anuncio de algo que puede asustarnos, sino como la proclamación gozosa de un camino de seguimiento en el que ya estamos y en el que hemos experimentado ciertamente que, como decimos en el Padre Nuestro, hacer la voluntad del Padre y no la nuestra es el camino de nuestra mayor plenitud. Eso es la fe. Hasta que uno no percibe y no siente vitalmente que hacer la voluntad de Dios, que renunciar a la propia, que consagrar la propia vida en obediencia a la Iglesia de Dios y al Padre, a Dios Padre y a Jesús, es la única garantía de realizar perfectamente nuestra mayor y mejor voluntad, no tiene fe. Bueno, vosotros y yo, los aquí presentes, sabemos por experiencia que este camino que Jesús nos propone es un camino de plenitud, es un camino de gozo. Que el mismo Jesús, por el don de su Espíritu, ha hecho realidad en nosotros en una historia que podemos nosotros contemplar como una verdadera historia de salvación. Porque en el fondo lo que nos está diciendo es actualizar vuestro bautismo. Hemos muerto y resucitado con Jesús sacramentalmente en el bautismo. Lo hemos renovado en la confirmación con el don del Espíritu. Lo actualizamos en cada Eucaristía y lo vivimos en la existencia cotidiana cuando el amor que el Espíritu Santo suscita y hace posible en nosotros nos hace posible, nos hace capaces de servir a los hermanos, de entregando la vida por ellos, de anteponer el bien de los otros al nuestro, de no encerrarnos en nuestros intereses, como San Pablo nos dice, sino buscando todos el interés de los demás. Desde esa experiencia de amor profundo que nos lleva a entregarnos por el hermano, podemos comprender y se hace realidad la verdadera libertad, la libertad del Espíritu, que es salir de nosotros mismos desde la escucha de la palabra del Hijo amado del Padre para revivir continuamente nuestro misterio pascual, entregar la vida para salvarla, perderla a todo lo que no es verdad, matar todo lo que no es bueno, superar siempre nuestro egoísmo, nuestra soberbia y todos nuestros pecados capitales para estar en un proceso permanente de liberación, obra del Espíritu en nosotros, que nos va haciendo capaces de abrir espacio en nuestro interior para que el Señor lo llene con su presencia, para que su amor sea el que dé fundamento, sostén, horizonte y capacidades de existencia nueva en nuestra vida cotidiana. En esos términos se expresa nuestra condición esponsal, nuestra virginidad consagrada por el propio Espíritu de Jesús al Esposo, a Jesús. Es un elemento necesario para que el Señor pueda ser el único amor de nuestra vida, para que le podamos amar sin reservas, para que a semejanza de Jesús seamos capaces de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, con todo el ser, sin reserva, en la medida en que nuestra pequeñez nos lo permite, pero en un proceso continuo de crecimiento en la fe, en la libertad, en el amor verdadero, que nos hace experimentar la alegría profunda del reino de los cielos, que hemos acogido como un tesoro, como una perla preciosa, que el Señor ha puesto en nuestras manos. Naturalmente, ese proceso planificador, gozoso, no se realiza sin sufrimiento, porque el gozo, la alegría de la que aquí estamos hablando, es la alegría que procede de la sabiduría de la cruz. Y mientras vivimos en este mundo, padecemos en nosotros las dolencias de la creación entera, que sufre dolores de parto hasta que el reino de Dios y la venida de Jesús se hagan realidad plena. Y naturalmente, como miembros del cuerpo de Cristo, que amamos a todos con el amor con que Cristo nos ha amado, compartimos sus padecimientos y miramos con ojos de misericordia a todos los que sufren cualquier clase de penalidad espiritual o material. Es inevitable, por tanto, que mientras vivimos en este mundo, nuestra vida glorificada sea a la vez glorificada en esperanza, pero participación de cruz, porque es la condición propia de nuestra existencia en este mundo y la de la de nuestros hermanos. Por eso, el seguimiento de Jesús tiene como requisito imprescindible el morir con Él, el participar de su cruz. La condición de esposas lleva consigo honrarnos con sus honras y padecer con sus sufrimientos. Cuando Santa Teresa describe las últimas etapas de su desposorio y de su matrimonio espiritual, utiliza una imagen que es muy expresiva. Jesús, cuando le va a declarar ya como esposa, ¿qué le da? Le da un clavo. Es el clavo de la cruz. Por tanto, es como decirle: hasta ahora no has sido digna de ser esposa mía. Ahora ya te doy este clavo, que es la señal de que vamos a estar unidos en todo, en la cruz y en la gloria. En definitiva, en el amor consumado. Todo esto es fruto del Espíritu Santo. Es fruto que se alcanza en la oración personal y en la oración eucarística, en la oración comunitaria. Ahí está la raíz, la fuente de agua viva en la cual día a día tiene que ser saciada nuestra sed, alimentada nuestra vida. La Eucaristía, el don del cuerpo de Cristo, es el elemento principal, es la verdadera fuente de agua viva. Por tanto, desde la actualización consciente y en la existencia cotidiana de nuestro bautismo, nuestra confirmación, nuestra Eucaristía cotidianamente vivida, estamos experimentando gozosamente que nuestra vida ha sido salvada porque estamos dispuestos a perderla cada día. Cuando anteponemos la gloria de Dios a nuestra voluntad, cuando Él es el amor central de nuestra vida de forma creciente y cuando consiguientemente nuestro corazón está libre para amar a los hermanos y servirlos, en el anuncio del Evangelio y en la satisfacción de sus necesidades de todo tipo, entonces estamos siendo profecía del reino de Dios. Y estamos experimentando la plenitud de la alegría. Así que solo nos queda hoy dar gracias a Dios porque nos hace comprender desde la experiencia propia la verdad de esta palabra de Jesús. Y no hay otro. Solo desde esa experiencia podemos también nosotros dar a los demás testimonio de esta palabra de verdad y de vida, que si no se testimonia auténticamente puede provocar escándalo y puede provocar a algunas personas a decir eso de alguna manera, como le dijo Pedro a Jesús, eso no puede ser, eso rompe todas las formas de pensar de nuestra cultura, de nuestro momento, eso no responde a lo que yo siento. Pues claro, pero es que estamos hablando de lo que se siente después de la conversión, después de que Dios en nosotros lo ha hecho todo nuevo, después de que hemos renacido, después de que el Espíritu hace su obra en nosotros. Y estamos ya seguros de que el mundo no es para nosotros la patria. En las primeras Eucaristías, después de la Pascua, se nos presenta el ideal a todos los cristianos. Cristo resucitado es vuestra patria. Vuestra patria no está en este mundo, está en el cielo. Los resucitados con Cristo tenemos que aspirar a los bienes definitivos. Ya sabéis. Ese es nuestro tesoro, que si lo vivimos auténticamente, alimentando cada día las fuentes de nuestra vida, de nuestra consagración y del encuentro con el Señor y con los hermanos, nos llenará de gozo cada vez mayor. Porque cuando el Señor está en el centro de la vida, lo tenemos todo. Y sin Él, no tenemos nada. Con Él lo podemos todo, sin mí nada podéis hacer. Bien, queridos hermanos, que este sea hoy el sentimiento común que llena nuestros corazones y que nos llene de alegría, de fortaleza para seguir en el camino de la vocación a la que el Señor a todos nos ha puesto. De esta manera podemos ser también nosotros testigos en una sociedad que vive en una especie de destierro. Podemos ser testigos, como el profeta Nahum, de que Dios siempre tiene fuerza y su amor misericordioso no deja nunca de instaurar nuevos procesos y tiempos de restauración de todo lo que parece que está perdido. Cuando el pueblo de Israel está en Nínive, la tentación que tiene es pensar: Nínive es más poderoso porque los dioses de Nínive son más poderosos que nuestro Dios. Y con el paso del tiempo en el destierro, la tentación es acomodarse a ese nuevo contexto cultural y pensar: ya no merece la pena la vuelta a la patria, nuestra patria es esta, nos acomodamos a esta nueva situación. Todo lo anterior está perdido, no hay remedio. Y el profeta se revuelve, guiado por Dios, contra ese intento de acomodarse a esa situación que supone desenraizamiento de la propia fe, de los valores fundamentales que han constituido hasta entonces la historia de Israel. Y les dice: no, Dios va a seguir alentando la vida del pueblo, va a seguir manteniéndolos en la fidelidad para celebrar sus fiestas, Dios va a restaurar todo lo que estaba perdido. No voy a entretenerme más, pero podéis hacer también, naturalmente, en contraste con lo que he dicho antes, la aplicación a este contexto cultural nuestro actual de una especie de desierto espiritual como contexto en el cual nosotros positivamente, como el profeta, tenemos que dar testimonio de ese tesoro que llevamos en nuestra vasija de barro. dando gracias a Dios por el amor que nos ha mostrado. A continuación, después de un breve momento de silencio, vais a hacer la proclamación, la renovación de vuestras promesas de consagración. Que el Espíritu os ilumine, llene de amor vuestro corazón, para que lo que digáis con las palabras sea la expresión de la entrega de toda vuestra vida, gozosamente santificada por la presencia del Espíritu del Señor en vosotros.